RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Hoy en Cibersofía tenemos a nuestro invitado especial, el señor Abdul Kader. Él es el vocero de la comunidad palestina en Bogotá. Abdul, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro registro histórico, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
En Cibersofía, registro histórico.
En 1987, año del primer levantamiento palestino contra Israel, se fundó Hamas, el movimiento de resistencia islámico, que busca crear un Estado islámico en el actual territorio de Israel, Cisjordania y la Franja. El movimiento es considerado terrorista por la ONU. En 1993, Palestina e Israel firmaron el Tratado de Oslo, en el que los islamistas reconocieron a Israel y estos a la Autoridad Nacional Palestina, organización creada para gobernar en la Franja de Gaza y Cisjordania. En el 2006, Hamas ganó las elecciones de Palestina y pasó a administrar Gaza. Cisjordania quedó al mando del grupo político-militar Al-Fatah. En el 2002, sucedió la Segunda Intifada y Ariel Sharon ordenó la construcción de un muro de 723 kilómetros para separar Israel de Cisjordania. El muro se construyó en un 40%. El combate de más alcance fue entre diciembre del 2008 hasta enero del 2009, que provocó la muerte de 14 israelíes, unos 1.300 palestinos y más de 5.000 heridos. En noviembre del 2012 se firmó un alto al fuego luego de un segundo conflicto en la franja. Ese año, Palestina fue aceptado como Estado observador por la ONU, aunque hasta hoy Israel maneja el espacio aéreo y marítimo de ese territorio. ¿Por qué hubo un nuevo ataque? Comenzó cuando Al-Fatah y Hamas hicieron un acto de unidad en abril pasado. Según los grupos, el pacto busca crear un gobierno para convocar a elecciones en el 2015, pero Israel lo consideró como el final de las conversaciones por la paz. El 30 de junio se confirmó el asesinato de tres jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, acusó a Hamas del secuestro y en venganza a los ultraderecha judíos quemaron a un palestino en Jerusalén. Luego que en Gaza murieron seis islamistas por un ataque israelí, Hamas intensificó el lanzamiento de cohetes, lo que resultó en una ofensiva israelí llamada Margen Protector, que ha dejado hasta ahora 1.100 palestinos y 46 israelíes muertos. ¿Cuáles son las fuerzas de cada bando? Israel está en el puesto 11 del ranking mundial de poder bélico sin contar con armas nucleares. Palestina no consta con una lista exacta de poder bélico porque no es un estado oficial. ¿Tendrá solución el conflicto? Guillermo Holzman, analista internacional, explica que lo más importante de este nuevo conflicto es la influencia que tienen los grupos ultra en ambos territorios. El también analista Nicolás Christoph comenta que hay que buscar un cese al fuego que incluya ponerle fin a los ataques de Hamas con cohetes y que Israel se retire de Gaza. El primer ministro israelí dijo en una de sus últimas declaraciones: "Comenzamos esta operación para devolver la paz y la tranquilidad a Israel y la devolveremos". Por su parte, Khaled Meshaal, líder de Hamas, condicionó el alto el fuego al levantamiento del bloqueo que Israel impone a Gaza desde hace 8 años.
Bueno, Vivian y queridos ciberoyentes, en nuestra mesa de trabajo también tenemos hoy al profesor Raúl Guzmán. Raúl, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muy amable, Giovanni, y un gusto tenerlo en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Abdul. Me gustaría saber cuál es su opinión, aprovechando que es un palestino que vive aquí en Colombia y seguramente conoce acerca del conflicto que vivimos también los colombianos y que actualmente estamos en un proceso de construcción de paz. ¿Qué recomendaría a los colombianos frente a esa construcción de la paz?
Bueno, hasta me alegro hablar también de Colombia porque yo me siento también, es mi país y mi gente y me siento colombiano también. Bueno, el conflicto aquí de Colombia, yo casi más de 20 años y estoy persiguiendo, estoy mirando al conflicto en Colombia y gracias que hoy podemos negociar y estamos negociando con el gobierno de Colombia este conflicto y mi vista hacia este conflicto hay que compartir. El gobierno de Colombia tiene que aceptar compartir el poder porque el conflicto llevó miles de colombianos, de niños, de casas, de familias arrasadas, desaparecidos, muertos, asesinados. Yo aquí puedo hacer un grito a todo Colombia, al gobierno, al pueblo colombiano. No más. Tenemos que compartir el poder. El poder es para todos los colombianos. Negociar la paz no es cobardía. Negociar la paz es la esperanza de todos los colombianos. ¿Qué quiere decir compartimos el poder? Bueno, a los que están en la montaña son colombianos y tienen derecho que vivir en la ciudad, en Bogotá, en todo Colombia y ejercer las políticas las que tienen, compartir con ellos, compartir el gobierno. Bueno, este conflicto muy doloroso. ¿Y cuál más nosotros aceptamos? Si aceptamos el dolor o negociamos la paz, ojalá que este gobierno y ojalá que los negociadores lleguen a buen acuerdo.
Muy amable por la opinión, Abdul. Y si continuamos hablando sobre la construcción de la paz, si tuviera la oportunidad de sentarse con israelitas, ¿qué les propondría en el desarrollo de un diálogo?
Bueno, yo creo cuando el líder Yasser Arafat entró en el camino de las negociaciones, él habló con el primer ministro de Israel, Rabin, cuando estaban negociando, entonces le dijo a él, a Yasser Arafat, que voy a dejarlo en la mitad del camino. A Yasser Arafat. Es quiere decir, él sabía que el camino de la paz en el Oriente Medio entre Palestina e Israel siempre tiene sus cosas de terror, de peligro. Por eso fue asesinado el primer ministro israelí, porque los fanáticos israelíes no quieren la paz. no quieren sentar, hablamos con el enemigo palestino. Yo creo que sentar a la mesa a negociar necesita una valentía de los líderes del Estado israelí. Necesitan que ellos son valientes, sí, porque la paz vale más que la vida humana, que la muerte cuando matan, asesinan, sí. Es que el mundo quiere paz, necesita la paz, sí. A veces la guerra es muy necesaria, pero más de 60 años es un genocidio, no es una guerra, sí. Es una limpieza étnica entre Palestina y entre Israel. Bueno, hay que construirlo, tenemos que estar valientes.
Bien, y hablando nuevamente de la importancia del diálogo que nos acerca al otro, que nos permite tender puentes hacia un futuro mejor, ¿qué nos recomendaría en este momento que estamos en desarrollando la agenda de La Habana con las FARC? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales para poder construir ese diálogo eficaz?
Bueno, las negociaciones en La Habana, creo que necesitamos llegar a una razón, a una lógica, que la FARC tiene posición firme para construir la paz. No para negociar, porque la paz podemos negociarlo. Y cuando tenemos que planear, tener el plan de cómo vamos a compartir, porque compartir es de la parte del Estado colombiano. Tiene que aceptar a la FARC como colombianos tienen el derecho a compartir el poder, como una salida definida del conflicto de Colombia. No le cuesta nada al gobierno de Colombia, nada, de mantener a los combatientes en la selva colombiana, mantenerlos acá adentro entre todos los colombianos, que trabajan política, que ejercen su papel en este gobierno. Si los problemas de compartir, no hay problema. Yo opino así. Y la FARC, bueno, para dejar las armas, bueno, entrar en esta ruta con el gobierno y luchar para llegar a las condiciones o a las metas, ¿sí? Para una vida más pacífica en Colombia y para que termine el conflicto con esta forma.
La última pregunta que me gustaría es, ¿qué nos recomendaría a las personas de la academia como algo fundamental para construir esa paz desde el interior de nuestro CEAD José Acevedo y Gómez?
Bueno, esta auditoría de la paz, es que la paz necesita voluntad. Cuando nosotros los seres humanos tenemos la voluntad para un tema, es que la paz sale de cada uno, del corazón de cada ser humano, y uno puede hacerlo como una política de comportamiento con los demás. Vivir la paz es una alegría para todos.
Abdul, en nuestro chat de Cibersofía hay varias preguntas. Una de ellas dice así: ¿cree usted que la primavera árabe fue un movimiento orquestado artificialmente?
Sí, creo, sí, porque la primavera árabe es una política de la CIA de Norteamérica para dividir los pueblos árabes, las comunidades árabes que viven hace miles de años, de destruirlas socialmente, destruir los estados árabes como países, para mantener unos países fracasados. Y por eso, obvio, no hay primavera árabe. Sí, es una política pura de los judíos, de los israelitas, sí, para mantenerlo ellos únicos en el Medio Oriente. Es una fabricación, la primera primavera árabe.
La segunda pregunta está relacionada y dice: ¿qué tiene que ver el Estado Islámico o Daesh con el concepto del Islam.
El Estado Islámico Daesh no tiene que ver con el Islam, no tiene nada con el Islam. Las prácticas de este movimiento es un terror. Y la guerra la que declaró Obama al Estado Islámico es un engaño al mundo, engaño a los medios de comunicación, engaño a los países árabes, a los pueblos árabes. Porque Daesh es un movimiento que trabaja y sirve a los intereses de Norteamérica. Y para atraer más tropas y para dividir más el mundo árabe y los pueblos árabes. Daesh no tiene nada que ver con el Islam.
Bien, agradecemos hoy la compañía de Abdul Kader, vocero de la comunidad palestina en la ciudad de Bogotá. Abdul, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Ciber Sofía.
Muchas gracias a ustedes y ojalá otra vez que encontremos acá.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que después de la Biblia, el segundo libro impreso por Gutenberg fue la Oneirocrítica, un tratado sobre interpretación de los sueños escrito en el siglo II a.C. por el filósofo griego Artimedurus?
¿Sabía usted que Shakespeare mencionó 150 veces los sueños en sus obras?
¿Sabía usted que el poeta Tennyson usó 163 veces los sueños en sus poemas?
¿Sabía usted que los habitantes de Calabar en África creen poseer cuatro almas que están unidas entre sí? El alma que sobrevive a la muerte del cuerpo, el alma de la sombra en el camino, el alma de la selva y el alma de los sueños.
¿Sabía usted que la homeopatía también usa los sueños como un método de diagnóstico? ¿Sabía usted que 7 segundos es el tiempo que demora la comida en ir de la boca al estómago?
¿Sabía usted que es posible que una vaca suba las escaleras, pero no que las baje?
¿Sabía usted que el dinero que lleva en su bolsillo es la cifra imaginaria de un valor físico que ya hace mucho tiempo dejó de representar una cantidad de oro?
¿Sabía usted que una raíz de cabello humano contiene una muestra completa de DNA de una persona?
¿Sabía usted que los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena?
¿Sabía usted que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares?
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer. Y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Hoy dedicaremos un especial a los libros sobre educación. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El niño feliz, su clave psicológica, de Dorothy Corkheim. Este libro explica de forma sencilla el desarrollo psicológico del niño y cómo padres y educadores pueden ayudarle a crecer con la autoestima alta y capaz de superar cualquier dificultad que le presente la vida. Además, propone sutiles cambios en la forma de tratar a niños e hijos que mejoran de forma ostensible la comunicación y entienden los principios claves de la colaboración.
El fracaso escolar es el título del libro de Sergio Grimosi, que ha saltado de inmediato al primer puesto en todos los países donde se ha publicado, fruto de la investigación de un estudio de caso y de su comparación con otras instituciones educativas de nivel secundario. Estas miradas se complementan con aquellas de otros alumnos que no han experimentado el fracaso escolar. El libro posee un desarrollo ameno y fluido que permite a los lectores adelantarse en la misma problemática del fracaso escolar y escuchar las voces de sus protagonistas. Asimismo, constituye una herramienta de gran utilidad para estudiantes de posgrado que buscan ejemplos sobre la forma en que se desarrolla una tesis de investigación a partir de una hipótesis de trabajo.
JJ Del Val nos introduce a su libro titulado Hacia una escuela ciudadana. En este libro, la clara reflexión de JJ Del Val nos lleva a cambiar el clima y la organización en el interior de los centros escolares para prestar más atención a la vida social, dejar participar a los estudiantes e implicarlos profundamente en las actividades que realizan para conseguir que lleguen a convertirse en individuos autónomos capaces de pensar por sí mismos. En este libro se propone algunas ideas que permitan reflexionar sobre los cambios que deberían introducirse en la escuela para que ésta contribuya a formar ciudadanos y no meros estudiantes. Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía una fusión de música autóctona iraní con trance titulada Persian Dance.
Giovanni, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Ciber Sofía.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.